en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 22 de junio. Como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Ya tenemos a 11 selecciones clasificadas para octavos de final de la Eurocopa e incluso dos enfrentamientos seguros en esa ronda, el que medirá a Gales y Dinamarca en Ámsterdam y el que enfrentará a Italia y Austria en Londres. Desafortunadamente España aún no tiene ni mucho menos asegurado el pasaporte para la siguiente ronda, aunque sí hay una buena noticia. Los tropiezos de Finlandia y Ucrania hacen que incluso empatando mañana contra Eslovaquia, solo empatando, nos meteríamos con uno de los mejores terceros, aunque para eso es imprescindible que Polonia no le gane a Suecia. Así estamos, tras no haber sido capaces de ganar ninguno de los dos primeros partidos. Es de suponer que Luis Enrique le dará una vuelta al equipo e introducirá cambios mañana, porque necesitamos mejorar y mucho lo ofrecido el sábado pasado contra los polacos. Enseguida estamos con todo lo relativo a la selección española y el resto de actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pendientes de la declaración institucional de Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno va a comparecer en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros que hoy aprueba los indultos a los líderes del Procés condenados por sedición y por malversación. Noelia Ontoria, ¿hay ya hora prevista para esa declaración?
¿Qué tal? Buenas tardes. No hay hora prevista, pero sí sabemos que será una declaración corta para dar cuenta de los expedientes, de las medidas de gracia que se justifican, según Moncloa, por utilidad pública. Tienen un valor social para restablecer los lazos con Cataluña, buscar la reconciliación y fomentar la reactivación económica. Lo que sí sabemos es que serán 9 expedientes individualizados, 9 decretos que van a dejar sin efecto las penas por sedición y también por malversación, aunque se mantiene la inhabilitación para cargo público de los presos. La medida de gracia estará sometida a que no reincidan en un periodo de entre 3 y 6 años, según cada caso. Fuentes de la Moncloa aseguran que no se trata de autoindultos y que los expedientes estarán fuertemente justificados para evitar posibles recursos. En torno a las 2 y media de la tarde, quizá un poquito antes, saldrá Pedro Sánchez en una comparecencia que nos han dicho que será muy corta, de unos 3 minutos. A esta hora continúa el Consejo de Ministros.
Además, la mesa de la Asamblea aborda el futuro de Radio Televisión Madrid.
Esta tarde calificará la modificación que propone el Partido Popular para cambiar el sistema de elección del director general del ente público. Pepe Frutos, se espera que la iniciativa salga adelante. Asamblea, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. La mesa de la Asamblea inicia esta tarde la tramitación de la Ley de Reforma de Radio Televisión Madrid, cuyo objetivo es perfeccionar y dar continuidad a la empresa según el gobierno regional. Otra visión muy distinta es la de la oposición. Mónica García, de Más Madrid, habla de asalto a los medios públicos contra su independencia. Los socialistas, que comparecen sobre el asunto a esta hora, aluden a un intento de manipulación y Unidas Podemos lo relaciona con la intención de convertir a Radio Televisión Madrid en un aparato de propaganda.
Mañana, por cierto, esta casa va a recibir un nuevo reconocimiento a su trabajo. La Policía Municipal de Madrid va a entregar a nuestra compañera de Telemadrid, Silvia Enchaurrondo, la Cruz al Mérito y otorgará otras de sus distinciones a los servicios informativos de Onda Madrid. Será en el acto institucional con motivo del Día de San Juan Bautista, patrón de la policía. La delegada de Seguridad, Inma Sanz, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de la radiotelevisión autonómica.
Una presencia importante, ¿no?, de servicio público a lo largo de estos meses y una relación creo que muy cotidiana, muy cercana con la Policía Municipal de Madrid, y ellos han querido premiar precisamente esa información que se ha podido trasladar a los ciudadanos y esa presencia de nuestros agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en los medios, que nos ha permitido conectar con los ciudadanos y bueno, pues es un reconocimiento que la Policía Municipal de Madrid quiere hacer a Onda Madrid.
Seguimos pendientes de la declaración institucional de Pedro Sánchez. Si se produjera antes de las 2 de la tarde, interrumpiríamos este partido de la 1. Si no, os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:05, estáis en el partido de la 1. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La selección española se entrenó esta mañana en Las Rozas y viaja esta tarde hacia Sevilla, donde mañana nos la jugamos contra Eslovaquia. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ha sido la última sesión en la Ciudad del Fútbol antes del partido trascendental. Mañana ante Eslovaquia se especula con algunos cambios en el equipo que ponga mañana Luis Enrique, que hoy ha hecho algunas probaturas, pero seguramente no serán tantos como parece. Una selección que viaja esta tarde rumbo a Sevilla, donde el seleccionador, acompañado por el capitán Sergio Busquets, comparecerán ante los medios. Recordar, mañana partido decisivo. Se necesita ganar para pasar a octavos, porque si se empata hay que esperar a que Polonia no gane a Suecia en el otro partido del grupo, y si pierden están eliminados.
Hay ya 11 selecciones clasificadas para octavos de final e incluso tenemos ya dos eliminatorias de esa ronda. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ambas se juegan el sábado. Gales-Dinamarca a las 6 en Ámsterdam e Italia-Austria a las 9 en Londres. Ayer quedaron liquidados los grupos B y C. En el B clasificados Bélgica y Dinamarca tras derrotar a Finlandia y a Rusia. Hazard jugó un partido entero 19 meses después, pero sigue lejos de su nivel. Y en el C, Países Bajos y Austria siguen adelante tras deshacerse de Macedonia y Ucrania. Hoy a las 9, desenlace del grupo D, primero contra segundo en Wembley, República Checa, Inglaterra, y en Glasgow apuran opciones Croacia y Escocia. El segundo de este grupo se medirá al segundo del grupo de España.
Mientras tanto, Real Madrid y Atlético siguen trabajando en los despachos. Ya tenemos a Ancelotti en Valdebebas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El técnico italiano se ha puesto ya a trabajar en su despacho de Valdebebas. Además del diseño de los entrenamientos y la planificación de los amistosos, el técnico tiene por delante la confección de una plantilla que, con el fichaje de Álava y el regreso de los 7 cedidos, cuenta ya con 29 futbolistas. Un caso aparte es el de Varane, a quien le queda un año de contrato, no quiere renovar y es posible que salga del club, por lo que el conjunto blanco deberá acudir al mercado en busca de un central. El próximo viernes se celebrará la Junta General de Accionistas del Atlético de Madrid, en la que se debería aprobar una ampliación de capital de casi 182 millones de euros, una ampliación que marcará el devenir de la entidad de los próximos años. De ello dependerá, entre otras cosas, el fichaje de prácticamente cerrado ya de Rodrigo De Paul, por el que se pagarán 35 millones de euros a Udinese.
El Getafe ya ha fijado el inicio de su pretemporada para el 5 de julio. Trabajará unos días aquí y luego se marchará 10 días a La Manga, donde ya jugará entre el 14 y el 24 de julio los primeros partidos amistosos. El que sigue viviendo una fiesta permanente es el Rayo, tras el gran ascenso logrando en Gerona. Hoy es día para actos institucionales. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. 5:30, ofrenda floral en la parroquia San Ramón Nonato de Vallecas. 6:00, recibimiento en la comunidad. 6:30, visita al Ayuntamiento de la capital de España. Será el punto final a 44 horas de felicidad coloreada de franja roja. Hoy se pasa por este partido de la una el director deportivo David Cobeño.
Fuera del fútbol siguen creciendo las chicas de Mondelo. Ayer apalizaron a Montenegro, a la que ganaron por 27 puntos en los octavos de final del europeo de baloncesto que se está disputando en Valencia. Ahora nos espera Serbia en cuartos. Anoche, partidazo de la madrileña María Conde, orgullosa de que el equipo haya recuperado su ADN tras el palo del primer día frente a Bielorrusia.
No solo a mostrar, sino a sentirlo nosotras también, la identidad de España, la forma en la que jugamos, y de eso somos partícipes todas. Ahora ya lo sabemos, no a vida o muerte, es ganar o irse a casa, por lo menos. Bueno, esa es la forma en la que vamos a afrontarlo nosotras. Entonces, bueno, el partido que viene ahora es Serbia y estar listas para salir otra vez desde el principio a estar lo más metidas posibles y no dejarles ni un minuto de respiro.
Os habla José María del Toro, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid,
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
El partido de la una en Onda Madrid.
La selección española se entrenó esta mañana en Las Rozas, última sesión antes del choque de mañana, choque decisivo contra Eslovaquia. Choque fijado para las 6 de la tarde, nos cuenta Antonio López, uno de nuestros meteorólogos de cabecera, que para mañana a esa hora, 6 de la tarde, en La Cartuja, en Sevilla, se esperan en torno a los 30-32 grados de temperatura, que ya es una temperatura respetable, y podría ser peor porque el jueves se esperan 36 grados a esa hora. No parece que Luis Enrique, muy dado a cambiar el sistema, el 4-3-3, pero al menos sí se esperan varios cambios en el 11. Ahí surgen los nombres de Azpilicueta, Gallá, Busquets o Thiago Alcántara. Lo que está claro, Carlos, es que hay que dar un volantazo a lo que hemos mostrado hasta ahora.
Vamos a ver, porque, bueno, como tú dices, Luis Enrique no es amigo de hacer muchos cambios y desde luego creo que va a ser inflexible en cuanto al sistema de juego empleado. Para él el 4-3-3 es, creo que, inamovible. Así que por ahí no esperamos grandes sorpresas. Y luego ya a la hora de cambiar ciertos peones, ciertas piezas en el equipo, pues no estoy yo tan seguro, insisto, de que vaya a cambiar tanto. Hoy ha probado con un equipo, estaban con Peto formando estos 11, que a mí me parece en cualquier caso que no va a ser así, porque es un equipo totalmente revolucionario en el que a mí me salen hasta 5 cambios y son muchos cambios. Por ejemplo, la defensa dada la vuelta casi por completo. Azpilicueta lateral derecho, Gallá lateral izquierdo, centrales solo repetiría Laporte, que jugaría con Eric García. No lo veo que cambie 3 de 4. En el centro del campo también cambiaría 2 de 3, porque entrarían Busquets y Thiago Alcántara. El único que permanecería sería Pedri. Y en la delantera, ahí sí estaría un poco más estable con respecto al partido de Polonia, porque seguirían Gerard Moreno y Morata, esta vez acompañados por Sarabia. No sé, a mí me parece demasiado cambio, sinceramente. No creo que vaya a meter tantos y a partir de ahí pues ya veremos por dónde tira Luis Enrique, pero no es habitualmente un entrenador de muchas sorpresas en este caso.
Sí ha habido cambios, muchos cambios entre partido y partido en las fases de clasificación.
Sí, pero
eso
había
es otra
meses,
historia.
Claro.
Pero en esta Eurocopa hubo un cambio en el primer
por
equipo
eso
con respecto al segundo, y lo que ya me parece más difícil es lo del cambio de sistema, porque hasta ahora ha sido prácticamente infalible el 4-3-3. Un Luis Enrique que viene de ganar él y la selección solo 5 victorias en los 14 encuentros desde que volvió al equipo nacional. Hay estos jugadores que han jugado todos los minutos: Marcos Llorente, Jordi Alba, Pedri, Laporte, Pau Torres y Unai Simón han jugado los 180 minutos hasta el momento, y 8 no han debutado: Azpilicueta, Diego Llorente, Eric García, Adama Traoré y luego los 2 porteros suplentes de Gea y Robert Sánchez. Os pregunto, ¿qué 11 pondríais mañana vosotros, con la libertad de elegir entre los 24, no hay otra, frente a Eslovaquia, Carlos?
Bueno, el equipo, claro, cada uno de su padre y de su madre. Así que portero pues tiraremos con Unai Simón, porque tampoco creo que vaya a mejorar mucho la historia con cualquiera de los otros dos. Sí metería a Azpilicueta, pero para jugar con defensa de 3 centrales, por ejemplo, junto a Laporte y a Pau Torres, con el carril derecho para Llorente, el carril izquierdo para Jordi Alba. En el centro, para mí, vamos, indiscutibles, Busquets, Coque y Llorente, y arriba Morata y Gerard Moreno.
¿Rodrigo?
Bueno, para mí lo más importante es que creo que no va a cambiar la idea y no va a cambiar el sistema. Entonces voy a intentar ser un poco posibilista, intentar visualizar qué es lo que podría hacer con lo que tiene Luis Enrique, con un 4-3-3, que yo creo que es el esquema que va a mantener. Así que Unai Simón en la portería, eso creo que es innegociable. Yo metería a Azpilicueta en el lateral derecho para completar la defensa con Laporte, Pau Torres y Jordi Alba. Esto supone que habría que jugar con tres en el centro del campo y que por lo tanto Llorente no podría jugar ahí en esa línea de tres centrocampistas sino arriba, así que la línea de tres centrocampistas sería la formada por Busquets, Coque e introduciría a Thiago en el lugar de Pedri, y arriba, si mantenemos el esquema, hay que poner a Llorente en la línea de dos, de tres delanteros, acompañando a Morata y a Gerard Moreno. Y me gustaría, sí, solo una cosa más, que tuviera minutos Adama. Yo sé que no es la quinta esencia de todas las cosas ni la panacea a todos los problemas de la selección, pero creo que justo entró en la lista para desatascar partidos como los que hemos tenido y como yo creo que va a ser el de mañana. Yo creo que es el único futbolista diferente, estamos necesitados de desborde, de uno contra uno, y creo que el único que tiene eso es Adama.
El mío sería este, le vamos a preguntar a Carlos Sánchez Blas y a Bonilla ahora mismo. Unai en la portería, porque tampoco hay vuelta. Azpilicueta en la derecha, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba en el resto de la defensa, Coque, Llorente, Thiago en el medio campo, Adama, Morata y Gerard Moreno. Ese sería mi once para el partido de mañana. ¿Y el tuyo, Blas?
Tengo dos preguntas antes. Lo primero, no vale dinero esto, ¿no?
No, esto es gratis.
No hay que meter un euro en la hocha. Vaya, sí, hombre. Sí. Y otra, ¿a quién ha puesto Carlitos en el carril derecho? Porque me ha parecido
Llorente,
escuchar...
Llorente, carrilero.
Pero luego lo ha metido por dentro también, ¿no?
Sí, me he equivocado. Llorente de carrilero derecho, sí, quería decir Coque y Busquets en el medio. Luego es verdad que me he liado un poco.
O sea, que ha metido dos Llorentes.
Me he liado. Tiene razón Blas.
Salimos con 10.
Metería con Morata
con
y... Metería Gerard Moreno, Morata y Dani Olmo.
No, lo digo porque es mi único cambio.
Muchas gracias, ¿eh?
No, lo digo porque es que la mía era igual, lo cual me hace preocuparme. Unai Simón, tres centrales, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, carril derecho Llorente, carril izquierdo Jordi Alba, maquinista Busquets, escoltado por Pedri y por Coque, y arriba...
No, yo Pedri no.
Por eso sí, era el cambio que yo refería, que sé que te gusta Pedri, y arriba Gerard Moreno y Morata.
Bonilla.
Yo estoy... más o menos, es muy parecido mi once con todos vosotros, con la diferencia de que yo en lugar de inicio jugar con una defensa de tres, juego con una defensa de cuatro, aunque se puede cambiar por los jugadores que he puesto, con Unai Simón en portería, luego Azpilicueta, Laporte, Pau Torres y Jordi Alba, eso yo creo que estamos todos casi todos de acuerdo. En el centro del campo, yo jugaría con Coque, como ha jugado en el Atlético de Madrid esta temporada, es decir, de 5.
Eso he puesto yo.
Con Llorente y Thiago, Fabián Ruiz, Gerard Moreno y Morata.
Dicho lo cual, del Toro, ¿sí? Yo veo a Luis Enrique muy tozudo. A lo mejor me equivoco, sí.
Yo creo que no va a haber tantos cambios, ¿eh?
Lo veo
yo
en también. El nivel 1 de tozudez. Y Luis Enrique en el nivel 1 de tozudez es un auténtico ladrillo en la cabeza. Con lo cual, veo a Marco Llorente en la derecha, lateral derecho.
Puede que solo meta Busquets, Blas.
Claro, Busquets por Rodri. No
o
veo
a Pilicueta de central, con Pau Torres, por ejemplo.
Me cuesta verlo.
Yo he sido más posibilista, es lo que decía Rodrigo. Me he ceñido al 4-3-3, que creo que no lo va a mover. Evidentemente se puede jugar con tres centrales. No sé si ha habido precedentes en partidos anteriores que Luis Enrique haya jugado con tres centrales.
No, yo no recuerdo.
Pero me da la impresión de que eso no va a ocurrir mañana.
La historia demuestra que las pruebas a estas alturas, en el partido en el que te lo juegas todo, es asumir un riesgo quizá innecesario. No veo a Luis Enrique en estas.
El problema de base es que hemos llegado a la Eurocopa, os lo digo a todos, sin un once, claro. Hemos ido cambiando sistemáticamente en los partidos de clasificación, sin once verdaderamente fijos. Ha habido muchas modificaciones partido a partido.
Y cambiando las convocatorias. También, es que de convocatoria a convocatoria había a lo mejor 12 nuevos. Y claro, evidentemente no ha sido capaz Luis Enrique de establecer y de jugar con un 11 en repetidas ocasiones.
Yo no sé si eso es un problema del seleccionador o es un problema en este momento del nivel de los futbolistas españoles, que evidentemente no son los de antaño, evidentemente, esto es una cosa clara, y claro, al no ser tan descollantes ni tan claramente destacables algunos, y los que lo eran, pues por unas razones o por otras han quedado fuera, como el caso de Ramos, que hace 4 o 5 meses todos teníamos claro que a la Eurocopa iba Ramos y 24 o 23 o 25 más. Pero bueno, ha pasado lo que ha pasado, pues al final yo creo que es un poco que el nivel del fútbol español a día de hoy pues es el que es, y yo creo que por eso Luis Enrique no acaba de dar con la tecla.
Ya, pero ¿a ti cómo te suena esto, por ejemplo? Unai Simón en la portería, Navas, Ramos, Nacho, Jordi Alba, Busquets, Coque, Pedri, Aspas, Morata, Gerard Moreno.
Hombre, me quitas a Pedri y me pones a Fabián o a otro y
es que lo siento, a lo mejor juegan mejor. Y pierden 0-2 contra Suecia, hombre, pero me suena bastante mejor.
A mí, por eso digo, pero quítame a Pedri, por favor, que ya lo dije ayer. Un chaval de 18 años, tienes que ser Messi, Cristiano o para jugar ahí hay que demostrar mucho.
Que en esta nueva etapa de Luis Enrique, que tampoco nos estamos ciñendo tan solo en lo que está pasando en la Eurocopa, que yo creo que es para estar nerviosos. Pero en toda esta etapa de Luis Enrique, en la segunda etapa de Luis Enrique como seleccionador, tan solo España ha ganado 5 partidos, ¿eh?
Sí,
cinco de 14, es que son muy pocos partidos los que ha ganado España.
Habría que revisar, y no es cuestión de ser ventajista ni tampoco ponernos a comparar ahora, pero por ejemplo la selección de Robert Moreno creo que era bastante más solvente, de hecho fue la que consiguió la clasificación para la Eurocopa. Se jugaba mejor, yo creo que se jugaba mejor, desde luego. Yo creo que a todos nos dejaba más tranquilo lo que veíamos y parecía un equipo bastante más solvente.
Aquí ha habido picos, Carlos. Hay un 6-0 Alemania, un 4-0 Ucrania y luego hay partidos en los que hemos sufrido enormemente para empatar en el último minuto.
Sí, sí, pero ya digo, las circunstancias, por lo que sea, no acaban de dejar una estabilidad que yo creo que cualquier equipo necesita, pero bueno, supongo que estamos en un proceso de...
De todas formas, hay que ser justos. Yo quiero decir dos cosas y una me parece muy importante. No lo ha tenido fácil Luis Enrique. O sea, el proceso de llegar hasta aquí en las últimas semanas, con todo lo que ha ocurrido en Las Rozas, con la vacunación express, con el positivo o no positivo de algún futbolista, los entrenamientos individualizados, hemos llegado muy mal a la Eurocopa. O sea, no podíamos llegar en peores condiciones y con un equipo por hacer que no se ha podido terminar de ensamblar en ese poco tiempo de trabajo que tenía antes de la Eurocopa. Y dicho todo esto, yo prefiero un seleccionador como Luis Enrique, que si tiene que morir, va a morir con sus ideas, que otro perfil de seleccionador que también hemos tenido. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo en la Euro, claro, Iñaki de 2004, Saez, ¿no? Con Iñaki Saez, acabó poniendo en el tercer partido contra Portugal el equipo que quería la prensa. Pero así como suena, el equipo que quiso la prensa. Y nos la pegamos igual. Si hay que caer, yo prefiero caer con un tipo que muere con sus ideas y que no transmita esa sensación de ser voluble, de ser permeable a lo que pueda decir cualquiera fuera de la concentración.
Dos apuntes muy rápidos. Números de Robert Moreno, aunque son fríos, 4 victorias, 2 empates, 20 goles a favor, 3 en contra. ¿Y qué queréis que os diga? Llegados a este punto, a mí me pone empatar mañana, que no gane Polonia y pasar como pasó Portugal hace 4 años.
Sarabia ha hablado de espíritu de revancha,
pero,
Carlos,
que suceda,
¿no?
Pero que suceda también lo que hizo Portugal, claro, ganar la Eurocopa.
Eso ya será más difícil. A Cristiano no le tenemos. Bueno, sí, ha hablado Sarabia, que es verdad que es uno de los que está entrando. Cambia
en segundas partes.
Número 12, número 13, pero está siendo de los que está contando Luis Enrique con él para buscar un revulsivo de cómo está el equipo de cara al partido frente a Eslovaquia y de la sensación que tienen dentro de, bueno, sacarse la espina de lo que ha pasado en estos dos primeros.
Tanto yo como todo el mundo tiene ganas de revancha, tiene ganas de que llegue para enmendar ese empate que obviamente creíamos, esperábamos e intentamos ganar, que el equipo está a una, tiene una ambición enorme y unas ganas de hacerlo bien tremendas. El equipo está bien, lo que pasa es que bueno, nos está faltando esos resultados. Creo que si los resultados hubieran sido de otra forma, se hubiera creado una atmósfera diferente y una atmósfera mucho más positiva.
Y luego está lo del asunto Van der Vaart, el futbolista, exfutbolista de la selección holandesa, exfutbolista del Real Madrid, del Real Betis Balompié, que está comentando la Eurocopa y que el pasado sábado, comentando el partido de España, dijo que España juega de manera horrible y que ojalá nos tocara a nosotros, refiriéndose a los Países Bajos, Carlos.
Sí, dando pases sin sentido prácticamente y bueno, pues esto ha sido replicado, contestado por algunos jugadores de la selección española cuando se le ha trasladado estas declaraciones de Rafael Van der Vaart. Seguramente el que más contundentemente se ha expresado ha sido Coque, el centrocampista del Atlético de Madrid, ayer con los compañeros de la COPE, que cuando le preguntaron por Rafael Van der Vaart le dijo todo esto.
Quieres un momento de gloria y al final pues lo está teniendo, ¿no? Bueno, que yo a Van der Vaart pues lo he visto jugar mucho, le vi sobre todo pues en la final del Mundial contra España, que por ejemplo aquí en la Federación tenemos una foto que con el gol de Iniesta que está en la suya. Entonces bueno, lo que sí que es cierto que esas palabras al final nos las vamos a guardar, pues sí, bueno, para que nos motiven un poco más, ¿por qué no? Pues nos toca jugar contra Holanda, que luego a lo mejor jugamos contra Holanda y perdemos, pero bueno, que es fútbol, que puede pasar cualquier cosa. Tampoco es que seamos cojos nosotros ahora y que no sepamos jugar al fútbol.
Igual hay que empapelar el vestuario con las frasecitas y finalmente nos enfrentamos a los Países Bajos en la siguiente ronda. Ganando, nos clasificamos seguro. Si ganamos por más de un gol y Suecia no le gana a Polonia, somos primeros. Empatando, hay que ver si Polonia no le gana a Suecia o nos metemos terceros si Polonia no le gana a Suecia. En ese caso seríamos terceros de grupo. Siendo primeros, segundos o terceros, Bonilla, ¿qué nos espera por delante o qué nos esperaría?
La cosa no es fácil, pero bueno, lo vamos a intentar facilitar a todos los oyentes. Si España es tercera, se enfrentaría al primer clasificado del grupo B o C, es decir, a Bélgica o Países Bajos. ¿De qué depende? Pues de los terceros de grupo que se clasifiquen. Hay muchas combinaciones por ahora. Si jugamos contra Países Bajos, sería el 27 de junio en Budapest. Si fuese Bélgica, sería el 27 de junio en La Cartuja. Empatando España mañana, sería tercera de su grupo y se clasificaría por mejor porcentaje de goles que Ucrania y Finlandia. Si España es segunda, jugaría contra el segundo del grupo D, el 28 de junio en Copenhague. Ahora mismo Inglaterra es segunda de grupo, pero hoy juegan en la última jornada República Checa e Inglaterra. Y el primero de este grupo, recordemos, que va contra el segundo del F, es decir, Francia, Portugal o Alemania. Así que veremos quién de los dos, si Inglaterra o República Checa, es segundo de este grupo. Y si España es primera, también hay muchas combinaciones. Se puede enfrentar a un tercero de los grupos A, B, C o D, que ahora mismo son Suiza, Finlandia, Ucrania y Croacia. El partido se jugaría el 29 de junio en Glasgow.
Así que todavía hay mucha matemática por delante. Sería interesante, en todo caso, ganar mañana el partido y no complicarlos con lo que viene. Es un tiro al aire. Esta tarde viaja el equipo, sí, y hay rueda de prensa de Busquets y de Luis Enrique. Vamos a ver qué dice el seleccionador esta tarde, que va a ser interesante escucharle, ¿eh?
Bueno, me imagino que cerrará filas, intentará quitarle hierro a, bueno, toda esta historia que se ha comentado en estos días previos del saludo o no saludo, de la atención de los jugadores en la salida desde el hotel hacia el campo el otro día con respecto a los aficionados, de esto que creo que se ha hecho una bola excesivamente grande de una cosa anecdótica. Y luego futbolísticamente no sé si dará alguna pista, no creemos, porque no suele Luis Enrique dar pistas antes del partido hasta que no lo conozcan los futbolistas, salvo el otro día que dijo lo de Morata y 10 más, pues a lo mejor sale diciendo Busquets y 10 más, ¿no? Pero más allá de eso no se espera.
¿Alguien quiere añadir algo más sobre España?
Pita Kuipers.
Sí, es verdad, el mismo que pitó el España-Rusia del Mundial, por cierto.
Y que físicamente, yo sí quiero añadir una cosa, físicamente no creo que España esté en las mejores condiciones. Los bajones, hombre, que ha tenido el equipo en las segundas partes han sido realmente importantes, ¿eh? En la segunda parte ante Suecia y en la segunda parte ante Polonia.
Bueno, hay que decir que nos jugamos mucho mañana, ya no primero, segundo, tercero. Si España se queda fuera, que es una posibilidad, ojito con eso, se quedaría fuera en un grupo con Suecia, con Eslovaquia y con esta gente que nos ha tocado, con Polonia, pasando 3 de 4.
Y jugando en casa.
Ojito, y jugando en casa. Evidentemente no en el mejor césped, pero jugando en casa. Sería seguramente la mayor desilusión de la historia del fútbol español.
Sí, uno de los grandes batacazos.
Y ojo Eslovaquia, que parece que no pinta nada y que no dice mucho, pero las dos veces que ha estado jugándosela en la última jornada de una fase de grupos, consiguió pasar, ¿eh? En la primera de ellas, 2010, echó a Italia, en el último partido de la primera fase, ganando a Italia. Y en 2016, en la Eurocopa, necesitaba empatar contra Inglaterra y empató contra Inglaterra y también se clasificó. Mañana se va a cerrar. Hasta ahora no hemos sabido meter mano a un equipo que se ha cerrado. Vamos a ver cómo sale mañana.
Suerte para los nuestros mañana. Más Eurocopa. Hay 11 selecciones ya clasificadas para octavos de final e incluso dos enfrentamientos claros en octavos. Gales, Dinamarca e Italia, Austria. Esos son los dos primeros enfrentamientos. Ayer se cerraron dos grupos. Comenzamos por el B, donde ganaron Bélgica y Dinamarca, Rodrigo.
Eso es, los belgas ya estaban clasificados. Bélgica 2, Finlandia 0. Roberto Martínez rotó. Por ejemplo, no jugó Carrasco y puso a Sar los 90 minutos. El madridista no jugaba un partido entero desde noviembre de 2019 y no era titular desde el 5 de mayo en las semifinales de la Liga de Campeones y volvió a demostrar que está a años luz de su mejor nivel. No fue relevante y marró dos ocasiones de gol. Sin embargo, el seleccionador belga estaba eufórico con su rendimiento. Estoy encantado con su actuación. Es la primera vez en mucho tiempo que he visto a Sar libre, sin dudas al encarar, girar y hacer incursiones a derecha e izquierda. Se siente fuerte y feliz. Su cuerpo reacciona bien. No estoy preocupado por él. En la primera parte estuvo cerca de marcar. Solo le falta acertar con el último pase y anotar el gol. Hoy lo ha podido hacer, de no ser por el portero. Finlandia estuvo clasificada durante muchos minutos, pero Hradecki en propia puerta tras un cabezazo de Vermaelen y Lukaku decidieron al final. Por cierto, el Ramos belga Bichel jugó los 90 minutos. Roberto Martínez sí que lo ha esperado. Bélgica 9 puntos, Dinamarca, Finlandia y Rusia 3, pero pasan como segundos los daneses. En el otro partido, Rusia 1, Dinamarca 4, ganó el único que lo buscó. Dinamarca se medirá a Gales en los octavos de final. Y en el grupo C, clasificados Países Bajos y Austria. Ayer Macedonia Macedonia del Norte 0, Países Bajos 3. Depay celebró su fichaje por el Barça con el primer gol. Wijnaldum, que ha plantado al Barça por el PSG, hizo los otros dos. Pleno, 3-3 para los Orange. Macedonia se va sin sumar y en el minuto 68 Pandev se retiró del partido y del fútbol con casi 38 años y 122 partidos internacionales. Y en el otro partido de este grupo, Ucrania 0, Austria 1, los austriacos pasan por primera vez a los octavos de final de una Euro gracias a un gol de Baumgartner. Alaba jugó los 90 minutos y lo hizo como lateral izquierdo.
Después de tres lesiones de tobillo, dijo hace poquito Hazard, nunca seré el mismo de hace 10 años. Hacía más de año y medio, Carlos, que Hazard no jugaba 90 minutos, sí, desde noviembre del 19, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí, fue con su selección, además, lo comentábamos antes, fue en el último parón de selecciones de ese año 2019, luego regresa al Real Madrid, juega el partido de grupo contra el PSG, le lesiona a Meunier. Y a partir de ahí, la operación de tobillo, todo el calvario posterior, el año pasado terrible, entre la lesión de tobillo, no ponerse en forma, la pandemia, el confinamiento. Ayer 90 minutos, la verdad que poco trascendentes. Sinceramente yo le sigo viendo lejísimos, lejísimos de lo que fue el Eden Hazard del Chelsea.
Y luego un asunto que, si alguien quiere decir algo, estamos abiertos. El tema Ramos, el asunto Ramos está caducado, si queréis. Se ha dicho ya mucho sobre si estaba o no estaba en la selección, pero ayer debutó Witzel, bueno, debutó no, fue titular Witzel, porque ya había jugado 30 minutos en el partido anterior. Que la gente sepa que Witzel se rompió el tendón de Aquiles en enero, que no ha jugado un solo minuto en toda la temporada y que su seleccionador le ha esperado hasta el último instante, que es lo que no ha hecho Luis Enrique, aduciendo que Ramos no estaba en condiciones. Desde luego estaría en muchas mejores condiciones que Witzel. Es la diferencia cuando tú realmente tienes confianza en alguien o la has perdido, que parece el caso de Luis Enrique con Ramos, ¿no?
Cuestión personal, es que no tengo ninguna duda. A lo mejor se sabe dentro de algún tiempo si lo cuenta Ramos, porque yo creo que Luis Enrique no lo va a contar. Es una cuestión personal. Cuando Luis Enrique apaga el teléfono de alguien, pasó con Robert Moreno, se acabó, no hay marcha atrás, y creo que hay algo ahí que nos hemos perdido, que evidentemente ha dilapidado una relación que era muy decorosa por encima de lo normal, porque Luis Enrique ha hablado de Ramos incluso mejor que de Morata.
Sí, sí, sí. Elogios tremendos durante mucho tiempo.
Y que recordemos que para que sumara Sergio Ramos internacionalidades, ha llegado a jugar 5 minutos en 2 partidos distintos.
El último, el de Grecia, que fue el último partido.
No, el de Kosovo, me parece, ¿no? Donde se lesiona, no, en Sevilla. Cuando ya se lesiona en el calentamiento.
No, no, si no recuerdo mal, Kosovo juega 45. Después vamos a Georgia, no juega nada. Sí, sí, y Grecia, 5 minutos en el último.
Pues eso. El tema está muy claro, Charlie. ¿Cuándo fue el último partido del Madrid?
El último partido, el de Liga contra el Villarreal. El último partido de Liga.
Eso es.
¿Pero que jugó Ramos?
No jugó Ramos.
No, pero estaba convocado. Estaba apto médicamente. Otra cosa es que no estuviera en forma, pero sí, le daba tiempo
seguro
de sobra.
No, no, el último partido que juega Ramos con el Real Madrid es el de Stamford Bridge, la vuelta contra el Chelsea, que bueno, pues lo hizo como lo hizo, pero evidentemente médicamente estaba sano. Por edad tampoco es, porque yo estoy seguro que la edad en este caso, creo yo, vamos, tú ves a Bonucci y a Chiellini que tienen 70 años entre los dos, formidable. Y yo creo que ahí hay algo personal, como dice Blas, que nos hemos perdido.
Y hoy se decide el grupo D, Rodrigo.
Eso es, a las 9 de la noche, República Checa-Inglaterra en Wembley. Primero contra segundo, República Checa con Schick, que es el pichichi del torneo, con 3 goles, igual que Cristiano. Y Mason Mount y Chilwell están aislados en Inglaterra por contacto estrecho con el escocés Gilmore por coronavirus. Dio positivo el escocés por coronavirus. El segundo de este grupo, recordamos, se va a medir al segundo del grupo de España. Y en el otro partido, Croacia-Escocia en Glasgow, partido marcado por ese positivo de Gilmore. Los otros 25 escoceses han dado negativo en los controles y a ambos solo les vale ganar para mantener las opciones de estar en los octavos de final. Bersalico y Modric parten como titulares en Croacia. Recordamos que ya hay 11 selecciones clasificadas: Italia, Gales, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Francia, Suiza, República Checa, Inglaterra y Suecia.
Dejamos la Eurocopa, vamos con los nuestros. What a beautiful day. Comenzamos por el Real Madrid. Carlos, tenemos ya a Ancelotti trabajando en su despacho de Valdebebas.
Sí, desde ayer, después de pasar esos días de vacaciones en Cerdeña, se ha venido para Madrid, bueno, a reconocer lo que ya conoce, porque evidentemente no es nuevo para él. Todas las instalaciones del Real Madrid, el despacho que va a ocupar, que fuera el de Zidane en las últimas 3 temporadas, y a partir de ya empezar a diseñar lo que es la pretemporada, que prácticamente ya está esbozada, empieza en el 5 de julio. Tiene que decidir efectivamente luego cómo se va a realizar el stage. Es cierto que para el 5 de julio Ancelotti solo va a poder contar en principio con 15 futbolistas, porque entre los que están en la Eurocopa y dependiendo de cuándo termine su participación, Copa América, etcétera, etcétera, veremos a ver cómo queda la confección de la plantilla. y a resolver, más allá de lo que pase con los cedidos, el tema de la defensa, ¿no? Si finalmente Varane acaba yéndose,
esa
que
es la
una
clave
cosa...
ahí atrás, ¿eh? Varane se queda, se va, parece
si
que
se
va,
refuerza o no se refuerza, claro, por el tema del contrato, porque el Madrid de momento no recibe contestación a la propuesta de renovación, le queda otra temporada. Y es verdad que suenan cantos de sirena y el Real Madrid, evidentemente, si él no quiere renovar, estaría interesado en venderle porque este año se le puede sacar una buena cantidad de millones. El año que viene sería gratis. Claro, si se va Varane, al final te quedas con Álava, con Militao, con Nacho, vuelve Vallejo. No sé si contaría como cuarto central. Si lo vuelves a vender o a ceder, te quedas con Chust, el central del Castilla, pero sí es una patata caliente que hay que resolver para confeccionar la defensa del año que viene.
Y sobre la marcha de Ramos, sí están hablando algunos de los que hasta hace muy poquito eran sus compañeros.
Absolutamente, sí. El último ha sido Eder Militao, desde la concentración de Brasil en la Copa de América, hablando de lo que ha sido para él esta experiencia, 2 años al lado de Ramos en el Real Madrid.
A gente sabe, né, da historia do Sergio.
Conocemos la historia de Sergio, lo que hizo por el fútbol y por la historia del Real Madrid. Sabemos que es un jugador al que no tengo palabras para describirle, por todo lo que hizo. He aprendido mucho de él. Llevo 2 años trabajando junto a él, un gran tipo, siempre con espíritu ganador. Sin duda una leyenda para el Real Madrid y para los que siguen el fútbol. Es una pena que Sergio se haya ido. En nuestro grupo era fantástico.
Sí que lo dice con pena, Militao, la verdad. El hombre con ese tono tan lánguido, luego en el campo se transforma. Otro que también ha hablado en las últimas horas del abandono de Sergio Ramos, Eden Hazard.
Je lui souhaite tout le meilleur.
Le deseo todo lo mejor. Todavía no sabemos a dónde irá. Me hubiera encantado seguir jugando con él. Jugamos 2 temporadas juntos, aunque no pasamos demasiado tiempo en el campo por mis lesiones. Es un líder y todavía puede jugar muchos años más al más alto nivel. Y eso seguro que lo hará. Todavía puede marcar goles. No es por casualidad que sea considerado el mejor defensa de toda la historia. Ojalá que siga disfrutando de estar en un campo de fútbol y espero que siga jugando el mayor tiempo posible.
Mensajes de cariño de Militao y Hazard para Sergio Ramos, capitán en los últimos años. Por cierto, ayer fue el funeral del expresidente Lorenzo Sanz, Carlos.
Eso es, en Pozuelo. Bueno, pues se dieron cita, aparte del presidente del Real Madrid, de Florentino Pérez, y de todos los hijos de Lorenzo Sanz, nietos. Estuvo, por supuesto, también Michel Salgado como yerno. Vimos también a Vicente del Bosque, Emilio Butragueño, Peja Mijatovic, el héroe de la séptima. En fin, un momento de homenaje para el que fuera presidente del Real Madrid, que por cierto será también homenajeado en cuanto se pueda hacer en el Estadio Santiago Bernabéu por parte de Florentino Pérez y el Real Madrid.
Esto en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid, el Atlético tiene atado a Rodrigo de Paul, el futbolista del Udinese, pero la operación, digamos que está hibernada, Bonilla, ¿no?
Sí, porque el próximo viernes se va a celebrar la Junta de Accionistas, la Junta General de Accionistas, en la que se debe aprobar una ampliación de capital de casi 182 millones de euros, una ampliación que va a marcar el devenir de la entidad en los próximos años y que va a marcar también la posibilidad de oficializar el fichaje de Rodrigo de Paul. Jugador de Udinese, la entidad colchonera ya ha llegado a un acuerdo que no se hará oficial hasta después de la ampliación, como te digo. El Atlético de Madrid abonará 35 millones de euros a Udinese y el argentino, que tiene 27 años, va a percibir 3 millones de euros por cada una de las 5 temporadas que va a firmar con los rojiblancos. Ha realizado una gran temporada con Udinese y está realizando una gran Copa de América, tanto que Lionel Messi no dudó en alabar el juego de su compañero.
Creo que es un jugador importantísimo por lo que le da dentro, en el medio de la cancha, tanto con la pelota como sin pelota. Intentamos de buscarlo y de intentar estar siempre cerca por mi posición, por mi manera de jugar dentro de la cancha, por el sector donde me muevo siempre, que él es el por ahí el que más cerca mío está. Y bueno, de a poquito nos fuimos conociendo y la verdad que me siento muy bien jugando con él.
De Paul, que va a ser jugador del Atlético de Madrid dentro de poco, atada a la operación. Felipe, el internacional brasileño, ha respirado Simeone porque, aunque al final tiene un mes de baja, parecía peor, Bonilla, ¿no?
Sí, se lesionó en un entrenamiento con Brasil en la Copa de América. Deberá estar unas 4 semanas tratándose la rodilla derecha. No tiene una lesión grave como en un principio se pensaba, pero no podrá iniciar, evidentemente, la primera fase de la pretemporada con el conjunto colchonero. Ahora se está a la espera en el Atlético de Madrid de si regresa a la capital de España para tratarse ya con los doctores del conjunto del Atlético de Madrid.
Y Vitolo insiste en que, de seguir así las cosas, él no se opone a una salida del club.
Lo tiene claro, su futuro pasa por un equipo en el que pueda acumular minutos. El canario desea quedarse en el Atlético de Madrid, pero si el club rojiblanco no le ofrece garantías, no va a dudar en buscar nuevos horizontes. Ayer, en su cuenta de Instagram, dijo: "Me gustaría seguir, pero quiero ser feliz jugando al fútbol, como he hecho siempre. Si es en el Atlético de Madrid, mejor, y si no, buscaremos lo mejor para las dos partes". Es decir, lo mismo que dijo hace ya algunos días en una radio canaria.
Y en el Getafe, nuestro tercer equipo de Primera División, empezamos a saber ya fechas del trabajo que plantea Michel para la pretemporada, Rodrigo.
Sí, algunas cosas ya están claras. Volverá de vacaciones el 5 de julio, del 14 al 24. Habrá estadía en La Manga y mientras Michel y el club siguen trabajando en la confección de la plantilla, para fichar hay que vender, esta es una máxima universal. Arambarri está cerca del Valencia, Niom tiene ofertas de Turquía, Yenei Cucurella tienen cartel en el mercado. Objetivos del club para reforzar al equipo: Javi Galán, lateral zurdo del Huesca, su cláusula ha bajado a 4 millones, quedarse con Aleña, pero el Barça lo va a subastar al mejor postor. Stefan Mitrovic, ya hemos hablado de él, central del Estrasburgo, que es una vieja aspiración de la dirección deportiva azulona, y Rafa Mir, que es el que más gusta para reforzar el ataque en la dirección deportiva azulona, pero con un precio prohibitivo. El Wolverhampton lo ha tasado en 15 millones de euros y ahí se podría abrir también la vía de Munir, aunque el futbolista del Sevilla también tiene muchos pretendientes en Inglaterra, en Turquía y en la propia Liga Española. Y luego, como siempre, atento el Getafe a los descartes y a la cantera del Real Madrid y del Atlético de Madrid por si surge una buena operación. Y por cierto, el club ha anunciado que si una emergencia sanitaria impidiera la presencia de abonados en el estadio, el Getafe se compromete a devolver el importe correspondiente.
Y desde el domingo ya no son tres, ya son cuatro los equipos madrileños en Primera División.
Vamos, Rayito, Vallecas está contigo y todo Madrid.
Sigue Vallecas impregnada de la alegría del ascenso logrado el domingo en Gerona, con parte de la plantilla ya de vacaciones. Hoy es día de actos institucionales, Blas.
Queda la parte final de la celebración, ya con menos hielo y con más corbata, entre comillas, la ofrenda floral en la parroquia de San Ramón Nonato, en el corazón de Vallecas. Comunidad, 6 de la tarde, ayuntamiento, 6 y media. Bueno, el punto y final o el punto y seguido a una celebración que ha sido bastante larga, bastante intensa y, por supuesto, bastante merecida.
¿Cómo dirías que ha sido el año para el director deportivo del Rayo, Blas?
Pues un poco toboganesco. Yo creo que a veces en lo alto del tobogán, a veces en la mitad, a veces abajo, pero la vida de Cobeño siempre es así, porque ahora, después de celebrar mínimamente, le toca trabajar y va a tener un tiempo menor que otros directores deportivos, porque vacaciones más cortas, muchos contratos que negociar, fichajes que necesita el equipo, y evidentemente esto empieza, como aquel que dice, pasado mañana.
David Cobeño, director deportivo del Rayo, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al partido de la una y gracias por atendernos,
Nada, hombre, un placer.
Bueno, es verdad lo que decía Blas, ¿no? Ha sido un año repleto de emociones, a veces arriba, a veces abajo, un carrusel también para el director deportivo, entiendo.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que es verdad que el año empezó muy bien porque ganamos en Mallorca el primer partido de liga y se veía cosas buenas del equipo, pero bueno, la segunda división es muy complicada y hemos tenido momentos difíciles a nivel deportivo y también a nivel institucional, pues también ha habido sus momentos complicados y bueno, pues hemos intentado sacar adelante más en silencio que otra cosa las cosas y bueno, por suerte ha salido todo bien y bueno, pues ahora hay que disfrutar y a partir de ya pues trabajar para la temporada que viene, que ya la tenemos aquí encima.
Oye, sé sincero, durante la semana entre el partido de ida y el de vuelta, ¿tú eras de los que veías la botella medio vacía, esto es muy difícil, o como gran parte del vestuario, según nos relataba Iraola, medio llena, esto lo superamos?
Pues mira, yo era de los optimistas y siempre lo he dicho, veía a la gente muy mentalizada, la veía concentrada pero a la vez liberada, porque al final ya no teníamos nada que perder y mucho que ganar, y veía al contrario en el Girona, ¿no? Yo veía que al final Girona se la estaba jugando y tenía mucho más que perder que ganar, y no sé, se palpaba en el ambiente del vestuario, de la gente, no solo del vestuario, sino del club en general, que era el momento, la concentración que fuimos todos, se veía, no sé, se veía algo distinto, ¿no? Igual que cuando fuimos a Leganés el partido de vuelta, yo notaba algo de miedo, pues, aun llevando un 3-0, notaba esa ansiedad de, hostia, a ver si vamos a empezar el partido y se nos complica. Y así fue, que gracias a Dios luego lo sacamos adelante, pero sufrió mucho. Pues en Girona veía que era todo posible.
Oye, pocas veces hemos visto tantas lágrimas de alegría como tras el partido del domingo en Gerona. Había mucha emoción contenida y un vestuario que creo que tiene una química especial.
Sí, a ver, había mucha emoción porque al final es durísimo la segunda división, ¿no? Y llegar hasta el final como hemos llegado y jugándola fuera de casa, al final hay una tensión acumulada grandísima. Y luego, bueno, pues al final se sufre mucho, durante el año se sufre mucho, momentos complicados en el que el grupo se ha unido mucho, no solo entre ellos, creo que al final ha sido también una unión entre todo el club, y no hablo del tema deportivo, sino había que ver los últimos partidos, toda la gente de oficinas del Rayo estaba animando, gritando, pues al final esa comunión entre todos ha hecho que, bueno, pues que hubiese esa emoción y bueno, y que menos que después del partido subiendo a primera división, pues todo el mundo se liberase y soltase esa adrenalina que lleva acumulada.
David, en condiciones normales Iraola seguiría, me refiero. Otro club, otro entrenador, lo sube a primera, bueno, renueva. Él dice que sí, pero que quiere escuchar el proyecto. El presidente dice que sí, pero que hay que hablar. ¿Va a seguir Iraola o no?
Hombre, yo espero que sí. A ver, si queremos mantener una línea de trabajo, con Andoni hay una química muy buena, él se ha adaptado muy bien a lo que es el club, a lo que es el barrio, y hombre, yo espero que sí, es verdad que hay que hablar, que se hablará nada, rápidamente, y bueno, me imagino que él querrá ver la predisposición que tiene el club, me imagino que al tema deportivo, y espero que estemos en la misma sintonía.
¿Habéis hecho?
Seguro que sí.
¿Habéis hecho ya el bizum o la transferencia de Fran García o no?
No. A ver, la gente durante el año, bueno, se pone nerviosa y se cree que, bueno, pues que los tiempos, pues hay que ir diciéndolos de cara al exterior, pero con Fran estábamos tranquilísimos porque la opción que teníamos era tanto en primera como en segunda, la íbamos a ejecutar 100% seguro. Y bueno, en estos días pues se hablará con el Real Madrid, que es el que tiene los derechos de económicos todavía del jugador, pero ya te digo que en el club nunca se ha dudado de ejercer esa opción, porque el chico se lo ha ganado a pulso, porque ha demostrado que tiene muchísimo nivel, y ya te digo que aunque la gente a lo mejor estuviese nerviosa hace un tiempo, en el club no había ningún nervio, ninguna intranquilidad. Y sí, el convencimiento de que se iba a quedar con nosotros.
Y luego, ¿qué va a pasar este verano? Lo primero, ¿qué tiempos tenéis? Porque el Rayo habitualmente lo deja para última hora por cuestiones del mercado. No es un secreto que es complicado ir a por el 1 y a veces el 1 se va, está el 2 y el 3. Eso ya lo sabe todo el mundo. Pero tenéis a mucha gente con contrato, bastantes, y además contratos largos, qué sé yo, Trejo, Óscar Valentín, Dimitrieski, Álvaro García, Isi, toda esta gente. Y en la delantera no tenéis casi nada. Hay que fichar a dos arriba, hay que fichar gol. ¿Cuántos fichajes tienes en tu cabeza en total para afrontar con garantías el proyecto en Primera División?
Bueno, a ver, hay que firmar seguro. Es verdad que hay muchos jugadores con contrato, que para nosotros es una ventaja, porque creemos que tienen nivel en cualquiera de las categorías, y además creo que se han ganado el derecho a disfrutar del Rayo Vallecano en Primera División. Pero es evidente que si queremos competir y pelear para mantenernos, tenemos que reforzar el equipo y bueno, lo primero es cerrar al entrenador y a partir de ahí hablar de nombres y de lo que busca el cuerpo técnico para poder firmar lo mejor posible.
Y luego, más allá de la plantilla, tú llevas ahí un montón de años como jugador, como director deportivo, como todo, como aficionado. ¿Puede ser un buen momento para el clic en el club? El otro día muchos empleados, sonreían, ¿no? Empleados que lo están pasando mal por diferentes cuestiones. No es un club fácil. ¿Puede ser el momento de convencer a todo el mundo de que a lo mejor es un kilómetro cero para volver a sentir el Rayo de siempre después de años complicados en todos los sentidos?
Hombre, yo siempre he tenido esa esperanza, ¿no? Es verdad que es complicado, pues porque al final, poner de acuerdo a mucha gente es difícil. Yo llevo luchándolo mucho tiempo y espero que, bueno, que la gente también sea consciente de que llevar un club no es fácil. Al final, no digo a nivel institucional, digo a nivel deportivo también, no es tan fácil como la gente lo puede ver desde fuera, que yo entiendo que desde fuera pues todos tenemos nuestra opinión y todos tenemos pues nuestra manera de hacer las cosas, pero luego dentro de una empresa no es tan fácil gestionar los momentos, los tiempos, las decisiones. Está claro que siempre nos vamos a equivocar en muchas cosas, pero bueno, ojalá que en el sentido de que me estás diciendo tú de afición y club, pues estoy deseando, siempre lo he deseado y siempre me he involucrado en que haya la mejor relación posible, y ojalá que ahora sea el momento, que todos pongamos de nuestra parte y que ojalá que la gente pueda disfrutar del Rayo como yo he disfrutado desde los 8 añitos que ya llevo yendo al estadio a ver al Rayo, y desde los 12 que llevo en el club metido, ¿no? Creo que ahora, es lo que te he dicho antes, la comunión que hay entre el club en general, digo, entre jugadores y empleados, hacía tiempo que yo no notaba esa comunión. Ayer se vio en la celebración que eran parte, que siempre lo han sido, pero sí como más cercanos ese trato, pues ojalá que eso se extrapole también a la afición, que siempre ha estado con nosotros, y aunque ellos a veces piensen que no, nosotros también siempre estamos con ellos, y ojalá que haya esa buena sintonía, porque es bueno para todos, para el club, para la gente y para todo el mundo que somos del Rayo, que podamos disfrutar de esa comunión que siempre ha habido entre afición y equipo.
Un último nombre propio, David, el de Bebé, él ha dicho que quiere quedarse en el Rayo, ¿la opinión del club cuál es? ¿Queréis que se quede?
Bueno, Bebé es otro tema igual que el de Fran García. Bebé, lo que pasa es que es lo que voy a repetir, los tiempos hay que saber manejarlos, hay que saber que cuando estamos negociando con jugadores no podemos distraer al equipo. Entonces las negociaciones con Bebé han sido fáciles porque él siempre ha querido quedarse, él ha puesto mucho de su parte, casi más que nosotros para continuar aquí, porque bueno, pues que está en una situación privilegiada para poder negociar con cualquier otro club. Y llevamos ya mucho tiempo con el tema cerrado, no lo hemos hecho oficial porque falta algún matiz que no es ni de nosotros ni de Bebé, sino de otro ámbito, pero Bebé va a continuar en el Rayo Vallecano porque él quiere primero y porque nosotros hemos hecho un esfuerzo grande en poder retenerle. Creo que es una pieza muy importante para el vestuario, transmite muchísimos valores, muchísima energía positiva al grupo y vamos, no hay ningún problema. Es que igual que con Frank, aunque la gente ya está un poco nerviosa con Bebé, estábamos igual de tranquilos que con Frank y va a ser una pieza importante en Primera División.
Bebé renovado, por tanto, con el Rayo Vallecano, lo acaba de comentar aquí en el partido de la una David Coveño, el director deportivo del Rayo. David, un abrazo, enhorabuena por el ascenso, mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Otro protagonista, Blas, Óscar Valentín, que por fin va a jugar en Primera.
De tercera a primera, 2 ascensos con el Rayo. Rayo Majadahonda de segunda B a segunda, Rayo Vallecano de segunda a primera. Un tipo normal.
Sí, bueno, como tú has dicho, al final, en mi caso personal, pues bueno, vengo del fútbol humilde, del fútbol de modesto. Al final he jugado más temporadas en tercera división y en segunda que lo que llevo de profesional. Y bueno, yo creo que este ascenso es muy especial y yo creo que es algo que llevo soñando desde que jugué al fútbol de pequeño.
Eres un tipo muy joven, pero el fútbol te ha regalado 2 ascensos, uno de segunda B a segunda y otro de segunda a primera. Eso no lo pueden decir muchos peloteros, ¿eh?
Sí, he podido saborear 2 ascensos y te das cuenta y valoras más lo que cuesta llegar al final. A mí no me ha regalado nadie nada, ningún equipo me ha firmado ya en la categoría donde he jugado, sino que bueno, pues me lo he ganado con esfuerzo y con a base de ascensos, y bueno, pues al final la recompensa es algo muy grande.
Rayo y Rayo, Majadahonda y Vallecano. Te vas a tener que tatuar algo, ¿no? Porque eso es un destino de la divinidad.
Sí, sí, sí. Estaba ya pensando en mi cabeza. Tengo que, obviamente, tatuarme un rayito y los 2 años de los ascensos, porque ha sido algo que tengo que llevar siempre ya en la vida, porque tanto Rayo Majadahonda como Rayo Vallecano, que la verdad que quién iba a decir, joder, 2 rayos iguales, al final me iban a dar tanto en la vida.
Oye, tú conoces al club por dentro ya, es un club peculiar para lo bueno y para lo menos bueno. ¿Es un pequeño milagro que el grupo y el entrenador hayáis sacado esto adelante en un año tan complicado, que seguramente hayáis tirado como locomotora de vagones que iban descarriando durante toda la temporada, descarrilando?
Bueno, milagro, no creo que haya sido un milagro, porque la plantilla estaba preparada para ascender, es decir, yo creo que teníamos un equipazo, y sí es verdad que a lo largo de la temporada pues tienes tus bajones, tienes tus buenos momentos, y lo importante es que el equipo, cuando ha tenido malos momentos, se ha sabido reponer, ha sabido tirar hacia adelante, ha sacado garra, y bueno, cuando más nos daban por muerto, al final pues hemos sacado ese coraje y hemos conseguido el ascenso.
¿Vas a debutar en primera? Si hay que rajar un poquito con Messi o con Benzema o con Joao Félix, preparado, ¿no?, para barrer y para jugar al fútbol.
Bueno, la verdad que preparado no lo sé, porque cuando llegue ese momento no sé lo que se me va a pasar por el cuerpo, es decir, toda una vida para que llegue ese primer pitido en primera división, yo no sé lo que voy a sentir en ese momento, pero bueno, como tú dices, pues preparado para lo que venga y a pelear con quien sea.
Y la última, te pido un mensaje para la gente. Tú has jugado con Vallecas lleno y con Vallecas vacío. Uh-huh. Y cambia mucho la película. A ver si vuelve la normalidad, ¿no? Y en primera podéis y pueden disfrutar de lo que merece esa hinchada, que es de las mejores de España, ¿no?
Sí, además yo cuando estuve aquí en el Rayo B, en el filial, me gustaba ir al estadio a ver los partidos del primer equipo, y bueno, ver los partidos de primera división con un estadio de Vallecas lleno a reventar, y luego vivirlo desde dentro como lo viví, pues por ejemplo la eliminatoria el año pasado contra el Betis, donde había un ambientazo. Es un lujo. Obviamente Vallecas sin gente se siente muy, muy vacío, se siente como sin alma, y bueno, yo creo que este año, que ya creo que ya empezaremos con la normalidad en el estadio, pues el equipo lo va a notar.
Enhorabuena y a descansar.
Muchas gracias.
La Copa América lo confirmó.
Esta madrugada, ¿qué ha pasado en la Copa América, Bonilla?
Que ganó Argentina en un partido gris a Paraguay, selló su presencia en la siguiente ronda, lo hizo con gol del Papu Gómez, tras un buen centro de Ángel Di María. Realizó cambios Lionel Scaloni, que hizo debutar en la Copa América Ángel Correa, que jugó los últimos 14 minutos de partido. Por cierto, 147 partidos de Messi con la albiceleste, lo que iguala a Javier Mascherano como el futbolista con más encuentros disputados con Argentina. En el otro partido del grupo, Chile y Uruguay empataron a uno con tantos de Vargas para Chile, y empató Uruguay con autogol de Arturo Vidal en pugna con Luis Suárez. Esta próxima madrugada juegan Ecuador y Perú, inmiscuidos en el grupo B.
Europeo de baloncesto, España apaliza a Montenegro y está en cuartos, Carlos.
Por 27 para las chicas de Lucas Mondelo. Mañana a las 9, España-Serbia. En semifinales esperan Rusia o Bélgica. De menos a más, como en todas las competiciones, a pesar de la baja de Alba Torrens, la mejor jugadora del equipo nacional. Y otra vez para estar en la lucha por las medallas, destaca la madrileña María Conde, 19 puntos, 7 de 7 en tiros de campo.
Extraordinario partido de la alero madrileña. Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Esta noche a las 9 en Madrid al tanto, más deportes con José Luis Poblador. Y durante la tarde en Madrid Directo estaremos en los festejos del Rayo, los actos institucionales en el Ayuntamiento y en la comunidad. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.